Panorama Global. Un viaje por los debates internacionales del momento.
En Panorama Global seguimos hablando de lo que tiene que ver con el Asia-Pacífico y estamos con Ezequiel Ramoneda, quien es el secretario académico del Departamento de Asia-Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP. Ezequiel, uno de los grandes temas que se han dado en los últimos tiempos con respecto a esta región tiene que ver con el Mar del Sur, el Mar de China, que no es lo mismo o si es lo mismo ahora vos seguramente vas a poder explicarnos un poco mejor, y que ha estado en el centro de una serie de conflictos y disputas desde el punto de vista territorial. ¿Qué idea has podido hacerte de esta situación? ¿Cuál es la situación, digamos, o cuál es la importancia de esta situación internacional en el Mar del Sur?
Bueno, como bien lo mencionaste, soy uno de los temas candentes, digamos, de la agenda regional en el Asia-Pacífico, es el tema de los mares del sur de China, uno lo conoce generalmente. Una de las razones, de alguna manera la respondí hace unos minutos atrás, cuando mencioné el tema de la importancia comercial. Digamos, básicamente más del 40% del comercio de la región pasa por estas aguas. Se sabe por sí, lo que acontece en estas aguas afecta las vinculaciones comerciales de los 13 países, digamos, del Asia-Pacífico, del Este Asiático. Eso por un lado. Pero más allá de la importancia comercial, se encuentra también la importancia energética. Según exploraciones tentativas, digamos, todavía no se ha hecho una exploración somera del lecho marítimo, se cree que hay millones de toneladas de recursos, digamos, tanto sería en gas como en petróleo, que para países que están en un proceso de desarrollo económico, de profundización de su recursos energéticos para mantener su crecimiento económico, están ávidos de estos recursos. Hay una competencia, se podría decir, por ver, digamos, quién puede o no hacerse de estos recursos. Un tercer elemento tiene que ver con el tema de la economía piscícola. Gran parte de la población del sudeste asiático, también gran parte de la población del este asiático, es consumidora de pescados, de frutos marítimos, que son aguas de gran explotación de todos los recursos piscícolas. Se cree que somos entre 300 y 350 millones de habitantes viven de la economía piscícola. Claro. Con estos tres aspectos, obviamente hay países que están involucrados con lo que se conoce como la zona económica exclusiva. Y acá me remito un poco al pasado para hacerlo muy brevemente. Terminada la Segunda Guerra Mundial, luego, digamos, de la derrota del Imperio japonés, no se definió las grandes potencias, principalmente Estados Unidos, Rusia, en ese momento la China nacionalista, porque ahí todavía no se había definido, no había acontecido la victoria del Partido Comunista frente a los nacionalistas, no se aclaró a quién le correspondería la soberanía de estas aguas. No quedó. Esa falta de definición se fue arrastrando en el tiempo. Generalmente durante el periodo de la Guerra Fría, en el periodo que va de la década del 70, desde la década del 60, el 70, el 80, generalmente el conflicto quedó apaciguado porque estaban los países de la región más concentrados en la reconstrucción de sus economías, en la centralización del Estado, en la cuestión, digamos, de la Guerra Fría, y no estaban muy volcados todavía hacia proyecciones extraterritoriales. Entrada la década del 90, esto cambia. Es a partir de la década del 90 que empezamos a encontrar estos pequeños conflictos. Que hoy, digamos, más allá de la parte discursiva, uno los encuentra principalmente en todos los conflictos con el tema de embarcaciones pesqueras. Porque al no estar clara la soberanía y haber una juxtaposición de las zonas económicas exclusivas, es justamente en el tema de las embarcaciones pesqueras, que ellos, digamos, acá las embarcaciones pesqueras no se imaginen un gran buque tampoco, son realmente embarcaciones bastante rudimentarias, de poblaciones, digamos, que hacen de generación en generación han vivido de los recursos del mar. Ellos se lanzan a las aguas y pescan, claro, sin conocimiento o desconociendo justamente las delimitaciones jurídicas. Y ahí es cuando empiezan los conflictos. justamente, por decir, por poner una manera, no es que acontece de esta manera, una embarcación china captura una embarcación filipina, o una embarcación indonesia captura una embarcación china en aguas propias. Entonces, digamos, ahí empieza toda una juxtaposición de reclamos y tensiones, que es donde uno puede realmente ver patentemente el conflicto. Ahora, lo que se esconde detrás es justamente esto. ¿Quién se hace de la soberanía para explotar los recursos precisamente energéticos en el lecho marítimo? ¿Quién puede proveer seguridad a las rutas comerciales que pasan por estas aguas? ¿Hasta dónde se pueden extender la explotación marítima de estas aguas por todo el tema de la economía piscícola? Son esos tres grandes aspectos que se suman. Y como colorario, por decirlo de una manera, como agregado, nos encontramos justamente estas disputas, estas tensiones, estos reclamos históricos, digamos, estas enemistades, justamente por el tema del expansionismo japonés en la Segunda Guerra Mundial, de haber invadido a Corea y haber invadido a Japón, de haber invadido a bastantes países del sudeste asiático. Entonces se suman a veces estos perfiles de reclamos nacionalistas, de ímpetu nacionalista, se van sumando y van generando todo este caldo de cultivo que hasta ahora no, digamos, explotó en una gran conflagración militar.
No, pero, sin embargo, se ha judicializado, ¿no?, la cuestión.
Sí, a ver, ha habido un proceso de judicialización. Básicamente, uno de los contendientes, uno de los países afectados, Filipinas, había presentado un pedido de arbitraje frente a la Corte Permanente de Arbitraje, que acá no la confundamos con la Corte Internacional de Justicia, más allá que está en la Haya, justamente para arbitrar diferencias con China, que es el que tiene mayores intereses o el que está reclamando mayores intereses en la región. En este caso, el arbitraje avanzó, a pesar del desconocimiento y el desinterés y la falta de participación china. Ahora bien, esta Corte Permanente de Arbitraje, que es más bien un mecanismo, no se imaginen una corte como per se, como nosotros la entendemos, sino es más bien un mecanismo administrativo, de los 13 reclamos que presentó Filipinas, solamente emitió un laudo en aquellos reclamos que entendía tenía capacidad. Es decir, había de esos 13, había 7 reclamos que tenían que ver con definiciones sobre soberanía, en la cual la Corte Permanente dijo: yo acá no me encuentro capaz de emitir un fallo, pero sí emitió fallo en aquellos que se consideraba que tenían que ver precisamente con explotación de los recursos económicos. De acá falló a favor de Filipinas, diciéndole que las incursiones chinas violaban principalmente cuestiones de libertad de tránsito en los mares, violaba cuestiones medioambientales por justamente el proceso de reconstrucción de islas artificiales, dañaba el medio ambiente, las aguas, y destruía arrecifes. Bueno, justamente toda esta serie de elementos colindantes que llevaron a fallar a favor a Filipinas. Ahora, el tema es, más allá que se haya procedido en la judicialización, en este caso bilateral, porque es un reclamo bilateral entre dos países, y acá el conflicto involucra a más de dos países, esta Corte Permanente de Arbitraje no tiene capacidad de sancionar. O sea, simplemente dice: bueno, sí, encontramos que Filipinas tiene la razón, pero no podemos, digamos, avanzar más en una capacidad sancionatoria o no sobre China. O sea, básicamente lo que encontramos es un respaldo jurídico, nada más.
Claro. ¿Y China ha reconocido la jurisdicción de esta corte?
No, justamente como hacer esto, como el procedimiento es, no está basado en el ámbito de las Naciones Unidas, a pesar de que Filipinas se apoyó, digamos, en la CONMEBOL, China desde el inicio del procedimiento iniciado por Filipinas, primero, digamos, desconoció el reclamo, desconoció el procedimiento y ahora está desconociendo el fallo.
Claro.
Básicamente dice: yo esto no lo desconozco. Y justamente, bien, este tema justamente, bueno, se relaciona con una cuestión ya contemporánea, por decirlo de una manera. Justamente el último año ha habido cambio de gobierno en Filipinas.
Claro.
En el año 2016. La antigua administración tenía una perspectiva muy confrontacionista con China. Y el fallo era, digamos, su caballo de batalla. Era uno de los elementos fuertes que tenía para negociar con China. Con la nueva administración del presidente Duterte, básicamente Duterte desactivó el fallo. O sea, en todas las instancias de conversaciones y de negociaciones multilaterales, justamente en estos grandes foros que yo me había mencionado anterior, en el foro de ASEAN más 3, en el foro de ASEAN más 6, en el foro, digamos, del este asiático, Duterte, digamos, desactivó el fallo y no lo incluye.
Claro.
En este sentido, esta nueva relación entre Filipinas y China, digamos, está, digamos, reconstruyendo un poco la relación, pero por no desconociendo el fallo y afectando los intereses indirectamente de otros países.
Claro, y ahora que nombraste a las Naciones Unidas, cuando hablábamos de la jurisdicción, me gustaría saber qué importancia tiene el sudeste asiático en las organizaciones internacionales y también en la geopolítica en general.
A ver, como mencioné, por un lado tiene esta inercia, este ímpetu en el total, en la cuestión del multilateralismo en el Asia-Pacífico. En este sentido, es representativa de una región e impulsa, digamos, los ámbitos de debate a nivel multilateral en organizaciones, tanto regionales como a nivel global. En ese sentido, en lo que involucra a las Naciones Unidas, realmente tiene mucho interés en todo, digamos, en lo que son los foros, digamos, de descolonización, justamente con todo el tema de definición, digamos, de cuestiones ya de procesos de descolonización y cuestiones, digamos, también de definiciones territoriales, que en algún punto, de alguna cierta manera, históricamente hubo ciertas sintonías con intereses argentinos. Y acá me trae la cuestión de las Islas Malvinas. Justamente acá, digamos, la cuestión de las Islas Malvinas, no digo que sea una cuestión también del sudeste asiático, pero al compartir causas distintas, pero con un trasfondo en común, que es la definición de soberanía sobre territorios marítimos, en este caso isleños, frente a potencias, hubo una sintonía de un interés común entre Argentina y los países del sudeste asiático, por decir una cuestión. En la otra cuestión, bueno, impulsa la cuestión de los derechos humanos, que esta es una cuestión ya acá en contrafaz, digamos, bastante candente, porque ha habido, digamos, hoy recientemente en el tema de la agenda y precisamente con el tema de la reapertura de Myanmar, con toda la cuestión de los últimos casi 60 años de gobierno militar, la apertura al mundo y la cuestión de los derechos humanos, especialmente actualmente con el tema de la etnia rohingya, ha sido también un tema de debate de la región, porque justamente, digamos, la concepción que ellos tienen de derechos humanos y cómo tratan la noción del derecho humano tiene sus particularidades, es distinta a la concepción más bien occidental, y obviamente los ojos de Occidente apuntan a la región en este sentido. Continuamente los reclamos de, digamos, contra, en este caso, de Myanmar, de cuidar los derechos humanos en Myanmar, en el caso reciente también de Filipinas, vuelve a traer a colación el presidente Duterte, que ha llevado una política, básicamente, y así lo ha declarado, de guerra contra el narcotráfico, en que ha permitido la matanza, literalmente, me atrevo a decir una casa de brujas, aquellos que la población considera que son narcotraficantes. Entonces, permitió la carta blanca para que la gente pueda salir a matar personas que considera que son narcotraficantes. En ese sentido, la cuestión de los derechos humanos, y en este caso en los foros globales, es una cuestión en la cual también afecta a los países del sudeste asiático.
Ezequiel, por último, nos gustaría que nos comentes acerca de las actividades que realizan en el Departamento de Asia-Pacífico, en el IRI, y dónde pueden encontrar las producciones académicas de este departamento.
Bueno, el departamento recientemente, como hace 25 años, se cumplieron desde su creación, está compuesto, digamos, de 5 centros: China, Corea, Japón, Sudeste Asiático e India, y cada uno de los centros lleva sus propias iniciativas, tanto académicas en lo que se trata de investigación, como también de difusión, cursos, charlas que organizan, inclusive de eventos. A veces se organizan eventos culturales para difundir la cultura, la realidad, las realidades de los pueblos del Asia Pacífico, acá me atrevo. Próximamente, en el mes de noviembre, se va a estar organizando la Semana de Asia, que es una actividad que venimos realizando, digamos, anualmente, en la cual justamente los 5 centros participan desde exposiciones académicas, como también participan en la exposición de muestras culturales. Esa es la principal, digamos, actividad. Tenemos un boletín que sale cuatrimestralmente, donde informamos prácticamente de noticias sobre la región, proveemos documentación sobre la región y las propias actividades que organiza el departamento. Tenemos cursos de idioma, tenemos chino, coreano, japonés, que ofrecen distintas miembros del departamento. Y para encontrar información pueden acceder a la página del IRI, www.iri.edu.ar. En la sección de departamentos está la sección del departamento de Asia y Pacífico.
Ezequiel, muy muy claro y muy completo. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación y bueno, estaremos atentos a las actividades del departamento.
No, muchas gracias a todos ustedes, les agradezco el tiempo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hablamos entonces con Ezequiel Ramoneda, secretario académico del Departamento de Asia-Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales del IRI, que nos daba un poco un panorama acerca de lo que está sucediendo en aquellas latitudes. Nosotros hemos llegado nuevamente al final de este nuevo programa de Panorama Global y nos toca, como siempre, agradecer el gran trabajo que realizan los trabajadores y trabajadoras de Radio Universidad de La Plata, que nos permiten poner la puesta técnica de este programa al aire. Sobre todo agradecemos a Ricardo Rodrigo, quien es el operador, el editor, que con tanta paciencia va ensamblando cada uno de los programas de Panorama Global. A Pablo Dupuy, quien es aquella voz que ustedes escuchan en todo lo que viste este programa, desde la apertura hasta cada una de las propuestas estéticas que tiene Panorama Global. También tenemos que agradecer a Lorena Santangelo, quien es la voz que ha presentado en este programa cada una de las canciones que ustedes han escuchado, y agradecerla particularmente por el hecho de haber puesto una canción china, una canción coreana y una canción japonesa, lo cual obviamente...
Todo un desafío.
Ha sido un gran desafío para todos nosotros y todas nosotras, y para ella en particular.
Sofi, bueno, agradecerle a todos los oyentes también que nos siguen en este programa.
Obviamente. ¿Y a dónde nos pueden seguir encontrando?
En www.iri.edu.ar.
Ahí nos remitimos para que puedan escuchar todos y cada uno de los programas de Panorama Global, al igual que la información acerca de a dónde van a poder escucharlos nuevamente. Nosotros nos vamos y los dejamos hasta una próxima emisión.
Hasta la próxima.
Adiós.
Panorama Global fue una realización del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, en colaboración con Radio Universidad de La Plata. Búscanos en www.iri.edu.ar.